Buscando plata, subiendo al cielo, eres pirata. Donde hagan funeral y cuando me burlé.
Hablando en plata, Chus Rodríguez.
Las vueltas que da la vida y reírse a la...
Arrancamos, está Hablando en Plata, un poquito diferente en el día de hoy porque no estamos en víspera ni en día de arranque de jornada en nuestra Liga 1-2-3 2017-2018, así que vamos a darle otro toque, un toque que siempre tenemos en estas fechas navideñas y que nos va a servir para cerrar 2017 y de alguna forma abrir también 2018. Nos queda una jornada de la primera vuelta en nuestra segunda división y queremos analizar todo lo que llevamos con gente que sabe mucho, que controla mucho de la categoría, así que vamos a ir saludando a buenos amigos y también compañeros. Juanma de la Casa es una de las voces de la segunda división en Movistar Plus. Juanma, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
Hola, Chus, muy buenas tardes. Encantado, como siempre, de estar con vosotros.
Un gustazo, ya lo sabes. Saludamos también a Millán Gómez, un buen amigo que sabe muchísimo de la Liga 1-2-3 y que ha sido durante varios años, en varias etapas, jefe de prensa del Club Deportivo Lugo. Millán, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Y se suma también Jesús Pérez Baraja, compañero de Radio Marca Valladolid, para tener también una voz de la casa. Jesús, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Chus? Buenas tardes.
Bueno, pues con Juanma, con Millán y con Jesús vamos a analizar un poquito esta casi primera mitad que llevamos de segunda división 2017-2018 y os pido primero una intervención de valoración, de resumen, una pincelada de lo que para vosotros han sido estas de momento 20 primeras jornadas, Juanma, que llevamos de Liga 1-2-3.
Bueno, pues yo creo que como las últimas temporadas está siendo impredecible la Liga 1-2-3, ¿no? Hemos visto equipos que estaban llamados a estar arriba desde el primer momento que han tardado en arrancar y que, bueno, ya algunos ya están allí, caso del Rayo, caso del Oviedo, caso del Granada, y el Cádiz también empezó mal, y otros equipos que se han ido sumando, que son sorpresa, como siempre hay unos equipos que son sorpresa y que están dando mucho que hablar, ¿no? El caso del Huesca, el caso del Numancia, que también está por ahí arriba, pero en cualquier caso yo creo que la misma línea que en los últimos años, todo muy igualado y todo muy bonito.
Millán.
Bueno, pues sí, una competición muy igualada, pero sí que yo la sensación que tengo es que ha mejorado un poquito el nivel, incluso con respecto a la temporada pasada. Tengo la sensación de que los partidos, por ejemplo, son más entretenidos. Creo que la playa de candidatos al ascenso a día de hoy pues es pues la práctica mitad de los 22 equipos. Es decir, yo creo que hasta el undécimo clasificado hoy día, que es el Club Deportivo Tenerife, pues serían claros candidatos a poder optar a esas 6 primeras plazas que te darían derecho a luchar por el ascenso, evidentemente las 2 primeras para el ascenso directo, y sí aprecio una cierta diferencia mayor con respecto a los equipos de la zona baja, porque sí que hay equipos como el Sevilla Atlético, el Lorca, que están un poquito descolgados, y bueno, incluso hasta el Córdoba, que es excesivamente irregular, un club muy inestable. Pero creo que sí que bueno, con la competición siempre igualada, quizás un poquito mejor en cuanto a nivel respecto a la temporada pasada, y sí un poquito mayor también los dos bloques diferenciados de la zona alta y la zona baja.
Jesús.
Pues fijaos, porque yo creo que sí que es verdad que evidentemente siempre decimos es una competición igualada, lo estamos viendo otra temporada más, pero yo veo alguna diferencia respecto a otras temporadas. Por ejemplo, es una competición que estamos viendo muy de rachas. Ha habido equipos que han estado muchos partidos sin conocer la victoria y de repente empiezan a ganar partidos consecutivos, como el caso del Cádiz, el caso del Real Oviedo, que ahora mismo están en ese segundo y tercer puesto de la tabla. Por eso digo algo diferente que otras veces. Mucho empate, eso sí, pero sobre todo victorias de equipos locales y además victorias amplias, sobre todo al principio de la temporada. Es verdad que ahora quizás se ha relajado un poquito la cosa, pero dentro de esa igualdad yo veo una competición diferente y, como siempre, con equipo sorpresa. Eso tampoco es que sorprenda a estas alturas. Sí quizás los nombres que están arriba, pero no que un equipo de esas características pueda estar líder de la clasificación como el Huesca. Pero sobre todo me quedo con eso. Una competición igualada, pero muy de rachas, de que en pocos partidos se pueden plantar en la zona alta estos equipos.
Yo creo que los tres habéis citado en esta primera intervención a la Sociedad Deportiva Huesca de Joan Francés, Ferrer, Sicilia, Rubi. Juanma, te pregunto claramente, ¿ves al Huesca aguantando arriba 39 puntos? Ahora mismo le saca 4 al Real Oviedo, que es evidentemente una distancia recuperable para el Real Oviedo y para unos cuantos más que vienen por detrás, pero ¿ves al Huesca tan sólido como otros equipos que han terminado ascendiendo de forma directa a la primera división?
Sí, mantiene en el mercado de invierno a Melero y a Cucho, sí, yo creo que aguanta. Incluso supongo que también ficharán algo en el mercado de invierno también. Yo creo que esos dos pilares, Melero y Cucho, si les aguanta, si no se los quitará en diciembre, en enero, vamos, en el mercado de enero, que no creo, sí que aguanta, yo creo que sí.
Uh-huh. Millán. Sí.
Y de forma, déjame decir una cosilla más, que hablando al hilo de que ha dicho Jesús de que este año es un año de rachas, yo creo que también es habitual, porque acordaos el año pasado que de repente el Getafe estaba mal, cogió una racha y fíjate, llegó a jugar playoff y a subir, el Girona que empezó con una buena racha, luego cogió una mala racha. Yo creo que es que la segunda es de rachas, porque es tan larga que no te da tiempo a estar a un nivel tan grande todo el año, creo. Uh-huh.
De hecho, todo el mundo saca siempre un poco esa conclusión de que lo importante es no tener una mala racha, porque eso lo vas a tener, sino recuperarte de ella, ¿no? Saber levantarte.
Mejor, tener la constante mejor y pasarla y llegar. Lo importante es llegar a abril, llegar a las últimas 10 jornadas, 8 jornadas, con opciones de cumplir objetivos. Ese es el objetivo de todos los equipos, yo creo.
Lo que pasa que, Juanma, esto de las rachas, a mí sí que me llama la atención. Pueden pasar muchas jornadas sin perder. A mí me llama la atención, por ejemplo, no solo positivas, sino negativas también.
No, claro.
Sí, la sí. Cultural Leonesa ha estado 13 jornadas sin conseguir la victoria. Y aparte de eso, es que los equipos de arriba es que han ganado consecutivamente. El Oviedo lleva 5 partidos, el Cádiz ganó más todavía. Es decir, no solo no perdiendo, sino ganando. A mí eso sí que me ha sorprendido un poquito esa temporada.
Bueno, pues puede ser. No sé, yo es tan larga esta competición que es normal que los equipos tengan altibajos, que tengas un mes muy malo, que encima se te junten lesiones, sanciones y el equipo lo note. Es normal, son muchas jornadas, son 42 jornadas, luego están los playoffs y es normal, ¿no? Yo creo que la clave y lo que todo el mundo quiere es llegar a abril, mayo, en perfectas condiciones y con opciones de llegar al objetivo.
Uh-huh. Millán, Huesca, ¿aguanta el equipo de Rubio arriba? ¿Qué opinas?
Sí, yo estoy convencido que sí, que es un equipo que ha sido muy regular y muy constante durante toda la temporada, desde el inicio. Yo creo que además tienen la experiencia y el empaque ganado de la temporada pasada, porque mantienen un bloque también significativo de jugadores. Según las informaciones que yo tengo, ninguno de los jugadores decisivos o más determinantes se va a marchar en este mercado de invierno, incluso se van a reforzar. El caso de Gonzalo Melero y Cucho Hernández, ambos con 10 goles, son jugadores absolutamente diferenciales en esta categoría. En principio se van a mantener en el equipo, incluso Alex Remiro, el portero, que incluso se le vinculó con el Athletic Club, por la previsible marcha de que para Rizabalaga. En principio son jugadores que se van a quedar. Yo creo que es un equipo que sin duda va a aguantar ahí. No sé si en el ascenso directo, pero estoy convencido que entre los 6 primeros, cuando menos. Creo que tiene mimbres, es un equipo muy plural y muy ecléctico en cuanto a sus registros y tiene capacidad más que suficiente como para subir a Primera División. Además, es el objetivo que reconocen ellos, por lo menos a nivel privado, que es el objetivo es ascender. Y en cuanto a lo que comentabais de las dinámicas, a mí me parecen absolutamente fundamentales, porque creo que la confianza es uno de los factores más decisivos en el fútbol y en el deporte en general. Y bueno, se ha visto varias rachas importantes, 7 victorias consecutivas del Cádiz y 7 partidos sin encajar gol. El Oviedo lleva 7 victorias en las últimas 8 jornadas. O, por ejemplo, el caso de que comentabais de la Cultural Leonesa, que es cierto que hasta ganar 2-0 al Nástic estuvo 13 jornadas sin ganar. Pero claro, de esas 13 jornadas, por ejemplo, 9 fueron con empate, solo 4 derrotas. Por tanto, ese punto a punto le permitió pues no caer a puesto de descenso directo.
Yo creo que en cuanto a la Sociedad Deportiva Huesca, siempre decimos esta pregunta en estas épocas del año, ¿hay algún equipo que nos sorprende y que está arriba del todo? Es difícil decir que no aguantar, que se lo digan a Eibar, que se lo digan a Girona, que se lo digan a Leganés, equipos que a priori a lo mejor no estaban preparados o nadie veía en Primera División. Y ahora no solo están en Primera División, sino cómo están rindiendo.
Claro.
Porque es que es eso. O sea, vemos esa marca de la Segunda División en la Primera y lo vemos que están haciéndolo en todas estas temporadas fantásticamente bien. Por lo tanto, si nos ceñimos a lo que estamos viendo de la Sociedad Deportiva Huesca, yo creo que lo habéis citado los dos, tanto Juanma como Millán, regularidad, lo más importante en esta categoría. Incluso han tenido 3 derrotas, pero se han repuesto rápidamente, algunas al principio de la temporada.
Claro.
Y sobre todo, algo que necesita un equipo para estar arriba. Lleva 14 goles encajados solamente. Es el segundo menos goleado después del Cádiz, que curiosamente está el segundo. Fundamental no encajar goles en esta categoría. Los dos menos goleados están en ascenso directo a estas alturas. Entonces, aparte de esa regularidad que veo, el Huesca no ha perdido en casa. Son detalles que vas viendo que de equipo que puede perfectamente conseguir ese ascenso a Primera División, y con una pareja como Gonzalo Melero y Cucho Hernández, que para mí es fundamental tener este tipo de jugadores para ascender a Primera.
Venga, pues los tres veis al Huesca aguantando arriba. Yo creo que los tres me vais a responder que el Cádiz perfectamente puede aguantar, pero que quizá esa segunda plaza ahora esté más abierta, ¿no? 36 puntos para el equipo de Cervera, tercero el Oviedo con 35, cuarto el Rayo con 35, quinto el Numancia con 35, 34 tiene el Granada de Oltra, que cierra esos puestos nobles, esa zona de playoff. ¿A quién veis creciendo para acompañar al Huesca en ascenso directo, Juanma?
Bueno, yo creo que este año más que nunca, para empezar, va a ser muy importante los enfrentamientos directos, porque luego se va a decidir plazas y yo creo que va a ser muy importante. Y yo creo, como hemos visto también otros años en esta Liga 1-2-3, que va a depender mucho del mercado de invierno. Es que hemos visto, por ejemplo, a un Deportivo de La Coruña estar en mitad de tabla, o a un Villarreal, llegó el mercado de invierno, se reforzaron y ascendieron. O sea, hay que estar muy pendiente también de cómo se refuerzan los equipos en invierno, porque pueden cambiar la cara completamente. Y a priori, pues es que está muy abierto. A priori no te puedes mojar por nadie, porque cualquier equipo puede pinchar en cualquier sitio, ya no ganar, pinchar en cualquier sitio.
Millán.
Bueno, sí, creo que el mercado invernal es un factor absolutamente decisivo. Absolutamente decisivo, porque los equipos se reforzarán especialmente en la faceta ofensiva. El gol es lo más caro, es lo que más quieren los jugadores, los equipos. Pues el Club Deportivo Lugo, en ese sentido, pues fue uno de el primer equipo seguramente que movió ficha con la incorporación de Manuel Jesús Vázquez Chuli, que es cierto que en principio será baja hasta mediados finales de enero, pero es un jugador que si rinde al nivel, por ejemplo, del Leganés en la temporada 2014-2015 o sin ir más lejos la temporada pasada del Getafe, es un jugador absolutamente determinante en la categoría. Los equipos se van a reforzar sin ningún tipo de duda, y en el caso que comentabais antes del Cádiz, a mí es un equipo que me parece fantásticamente trabajado, un equipo que defiende muy bien con las líneas juntas y que sobre todo tiene dos aviones absolutamente por bandas. Tanto Salvi Sánchez como Álvaro García son jugadores, seguramente los jugadores más rápidos de la categoría, junto a Darwin Machís del Granada, y es un equipo que yo creo que también va a aguantar ahí. Creo que hay otros equipos que seguramente irán a más, como el Real Valladolid si mejora defensivamente. Club Atlético Osasuna, que es octavo con 29 puntos, pero hay que decir que tiene un partido aplazado, que según las informaciones oficiales de ayer mismo, pues el partido se jugará el próximo 18 de enero a partir de las 7 de la tarde. También es un equipo que creo que se reforzó muy bien en verano y que irá a más. Y bueno, creo que hay una playa de equipos que previsiblemente optarán a las seis primeras plazas.
Uh-huh. Pensé yo que alguno me iba a citar, fíjate al Rayo Vallecano, que es un equipo que tengo yo ahí entre ceja y ceja de que este año la prepara.
Es que tú miras la clasificación y es que cualquiera puede estar ahí. El Oviedo está y puede estar en ascenso directo. El Rayo puede estar también, tiene un equipazo. El Rayo tiene una plantilla muy buena, el Numancia, los que están en playoff, el Lugo, Osasuna, Valladolid, Tenerife, es que fíjate, es que son equipazos. Los que están ahora mismo en playoff o incluso en ascenso directo, puede perder con cualquier equipo de los que están en la zona media, un Valladolid, un Sport. Uh-huh. Cambia todo, porque está todo tan pequeño, tan pocas posiciones, que yo creo que es determinante la fortuna. Uh-huh. Que no se te lesionen los jugadores, que lleguen bien al tramo final de temporada, eso es fundamental. Por eso yo creo que todo se va a decidir a falta de 10 jornadas, 8 jornadas. Y se decidirá todo.
Yo estoy de acuerdo con vosotros prácticamente en todo, pero sí es cierto que está claro que es importante, ¿no? Pero tampoco veo clave a un extremo el mercado de fichajes de invierno. Me explico, al final, Osasuna, Sporting, son los que han ido en verano con el talonario, y ahí están. Tampoco lo de verano les ha servido diferencialmente con otros equipos que, bueno, pues presumimos tienen bastante menos presupuesto que ellos, ¿no? Como es el caso, por ejemplo, citaba Juanma, al Club Deportivo Numancia. No sé, Baraja, ¿qué opina? A mí me parece importante el mercado de fichajes de invierno, pero no sé hasta qué punto puede decidir un ascenso.
Hombre, yo creo que es importante, pero yo estoy más en la línea de Chus. Yo creo que importante pero no fundamental, porque de hecho generalmente siempre decimos o nos remontamos años atrás, temporadas atrás, a estas alturas cómo estaba la clasificación y más o menos
o sea, hay algún caso aislado, sí.
Pero los equipos que suelen estar, se van al parón en Navidades arriba, suelen terminar arriba. Luego evidentemente hay casos como el año aquel del Córdoba, que terminó ascendiendo en el último minuto como séptimo clasificado en el playoff. Pero yo tampoco le doy tanta importancia a ese mercado de invierno. Eso sí, de estos equipos que estabais comentando que están arriba, a mí el Cádiz me gusta. Yo creo que es un equipo con juego práctico, con esas bandas que decía Millán, y sobre todo que rentabiliza 100% los goles. yo vuelvo al tema de los goles encajados, y hay muchos partidos que ha ganado 1-0, le han valido esos 3 puntos, como hemos visto en otras temporadas, importante para otros equipos. Ve a un Oviedo rocoso a pesar de que ha tenido un problema fuera de casa, que quizás se puede reproducir, es la duda que me queda, fuera del Tartiere, cómo va a responder. Al Rayo le veo arriba, yo estoy de acuerdo también, creo que tiene un equipazo. El Granada también, por supuesto. Me genera dudas el Numancia, no sé si va a aguantar ahí, de momento lo estamos viendo bastante bien. Igualmente el Lugo, que ya bueno está séptimo, pero bueno, todavía tiene margen para meterse en la zona alta. Y luego de los equipos que vienen por detrás, Osasuna, Sporting, yo creo que pueden meterse arriba perfectamente. Y a día de hoy, el Real Valladolid, yo no le veo en esa zona alta. Pero bueno, vamos a esperar qué pasa en la segunda vuelta.
Bueno, os pregunto precisamente por esa zona templada. Y si vosotros le veis explicación, Juanma, a que el Granada esté sexto a un punto de quedarse fuera del playoff. Que Osasuna esté ahora mismo octavo fuera de esa promoción con 29 puntos y nervios en Pamplona con Diego Martínez, pese a, como decía Millán, tener un partido menos. El Sporting décimo y con cambio de entrenador, destituido Paco Herrera, llegada de Rubén Baraja. Y luego ya os hago una dos en uno, que históricos como Real Valladolid, Real Zaragoza, Club Deportivo Tenerife, que el año pasado hizo un temporadón y este año en el arranque amagó con también mantener esa línea continuista del curso anterior. Que estos equipos con tanto escudo, con tanto peso y algunos con tanto presupuesto no estén tan arriba como otros, ¿qué explicación tiene?
Pues la explicación es la Liga 1-2-3. Es que esa es la explicación. Es que es muy dura, es que es muy difícil. Y para estar arriba tienes que tener regularidad, y no es fácil tener regularidad. Es una liga que cualquier campo, pues ir al campo del último y perder, o salir goleado, o ir al campo del primero y ganar. Esa es la explicación. La explicación es que hay tanta igualdad que es tan difícil ganar los partidos en segunda, o sea, es tan difícil conseguir los 3 puntos en segunda división, que no hay sitio para todos. O sea, hay 2 puestos de ascenso directo y hay 4 de playoff, hay 6 equipos que están muy bien, o 2 equipos que están fenomenal y que es difícil sacarles, y no pueden estar todos. Y claro, hay Osasuna, Valladolid, Sporting, Tenerife, Zaragoza, Rayo, claro, son equipos que no están en primera división, no caben todos. Entonces la única explicación es la tremenda que tiene esta categoría.
Uh-huh. Millán, esto explicarlo en la Romareda, en Zorrilla, en el Heliodoro, en el Sadar, en los Cármenes, en el Molinón, eso de que no caben todos, hay quien no quiere ni escucharlo.
Bueno, sí, lo que ocurre es que yo en el caso del Real Valladolid, por ejemplo, creo que lo único que tiene que hacer es mejorar defensivamente porque comete excesivos errores, pero a nivel ofensivo es quizás el equipo que más crea, que más llegada realiza, que tiene más capacidad para producir ofensivamente. En el caso del Real Zaragoza,
Te hago un paréntesis y al hilo un poco de que antes opinábamos, ¿no?, 2-2 sobre el mercado de fichajes. Yo creo que vosotros, lo enfocabais más a ver qué fichan los equipos, pero a ver qué les quitan también, ¿no?
Claro,
os ibais al terreno de Cucho y Melero. Si al Real Valladolid le levantan a Jaime Mata, que no es algo descabellado, vamos a ver en qué se quedan esos 38 goles a favor.
Bueno, en el caso del Club Deportivo Lugo, que perdió a Ignasi Miquel, que era uno de sus jugadores más importantes, que había dado un salto de nivel clarísimo de rendimiento, de concentración, de intensidad con respecto a la temporada pasada, su traspaso al Málaga, ejecutando el Málaga la cláusula de rescisión, pues una baja muy sensible, o bajas a nivel físico, en el caso del Lugo de Eduard Campabadal, que previsiblemente será baja el resto de temporada. Creo que ese tipo de cuestiones son absolutamente fundamentales. Yo creo que cuando hablaba del mercado invernal me refería a que es complicado, y de hecho la mayoría de las contrataciones que se realizan en un mercado invernal no son fructíferas. Lo que ocurre es que si alguien incorpora a un jugador, en el caso del Lugo, a Chuli, que Chuli hace tres temporadas con el Leganés, la temporada 14-15, la temporada antes del ascenso a primera división del Leganés, marca 11 goles en 21 jornadas, pues claro, un perfil de ese tipo de jugador, pues si rinde de esa manera, que es una manera extraordinaria, pues evidentemente da un salto de calidad importante. Lo que comentabas de los grandes, yo el Real Valladolid creo que solo debe mejorar defensivamente, y en el caso del Real Zaragoza creo que tiene una plantilla limitada desde el punto de vista de, si lo comparamos con la camiseta, con la grandeza del club, porque realmente es el club más importante de la segunda división, el noveno equipo de la clasificación histórica de España, y creo que es un equipo que tanto esta temporada como la pasada merecen más puntos de los que realmente tiene. Lo que ocurre es que, bueno, tiene evidentemente una presión excesiva que seguramente a los jugadores les impide rendir por encima de sus posibilidades. yo sigo pensando que en esta categoría lo más importante son las dinámicas y cómo llegues al tramo también final de temporada. Hace dos temporadas Alavés y Leganés ascendieron, el Alavés realmente ascendió por una racha sobresaliente en el último tramo, en la última mitad de primera vuelta y el último tramo de temporada. El resto de temporada, si analizamos su puntuación, es un equipo que incluso no entraría ni en playoff, realizó una temporada simplemente correcta, pero esa dinámica y saber administrarla le permitió ascender. En el caso del Leganés fue en esta época cuando comenzó a evolucionar positivamente, después de un inicio de temporada donde consiguió una cantidad importante de empates y no victorias. Creo que las dinámicas son absolutamente fundamentales y yo, por ejemplo, en ese sentido creo que el Valladolid, si mejora defensivamente, seguramente subirá posiciones, y creo que Osasuna también, si le dan paciencia y continuidad al proyecto de Diego Martínez.
Yo creo que está claro dónde tiene el problema el Real Valladolid, como ha dicho Millán, pero también deja otros detalles que son los que, no sé, a mí ahora mismo me desconciertan un poquito, para ver si va a terminar en la zona alta. Claro, si mejorara a nivel defensivo, yo sobre todo lo hablo por los partidos fuera de casa.
Claro.
Es que solo ha ganado un partido fuera de casa, sí. En la jornada 2, además, en el campo del que ahora mismo es colista, el Sevilla Atlético.
Sí.
Yo me imagino, claro, si mejorara defensivamente, sacaría más puntos fuera de casa, pero yo creo que ya tiene más de un problema, no solo el defensivo, que evidentemente es el mayor. Y hablando del Real Zaragoza, a mí lo que me ha sorprendido esta temporada en la Romareda es la paciencia que se está teniendo.
Sí.
Y quizás por ahí pueda venir una recuperación del conjunto maño, porque claro, de hecho, el otro día me sorprendía el comunicado que ofrecía el Real Zaragoza, asegurando, bueno, la confianza en el entrenador es, como quien dice, momentánea, porque desde luego, si empieza enero y vuelven los malos resultados, yo creo que ningún entrenador lo va a aguantar, pero me sorprendía el comunicado asegurando que no se iba a fichar en el mercado de invierno. Y toda esta tranquilidad que hay en la Romareda, oye, a mí me sorprende, pero gratamente, porque yo creo que a partir de ahí es de donde puede crecer el equipo, sabiendo que está en segunda división y que no se ganan partidos con el escudo como el del Real Zaragoza.
Uh-huh. Juanma, del Real Zaragoza en particular, quería también escucharte a ti, que además, bueno, pues es evidentemente uno de los campos más importantes, de los equipos más importantes, hay que contextualizar, ¿no? Un poco en afición, en población de una ciudad muy importante como Zaragoza, que está ahora mismo con 23 puntos, a 3 del descenso, y la friolera de 11 puntos del playoff. ¿Esto cómo se le explica a un aficionado maño?
Oye, desgraciadamente para el Real Zaragoza ya de Franco Popovic, que jugaron en el playoff, no han tenido mucha suerte en Zaragoza con las temporadas, ¿no? Enseguida se vienen abajo. Yo a Zaragoza, aunque me pesa porque parece un gran equipo, una gran ciudad, no le veo luchando por ascender, no le veo, porque es que ahora mismo ha sacado, en 20 jornadas ha sacado 23 puntos. Tendría que hacer una segunda vuelta espectacular. Tiene por delante a 14 equipos. Es muy difícil. Yo no le veo luchando ni siquiera por el playoff. Me da pena, porque es un equipo histórico en España. Me encantaría que estuviera ya en primera división, porque se lo merece la ciudad, se lo merece la afición, se lo merece el equipo. Pero claro, cuando haces 23 puntos en 20 partidos, luego es muy difícil que puedas luchar. Sobre todo porque los que están arriba, es difícil que fallen, y son muchos equipos los que fallen, ¿no? Entonces, no sé, yo lo siento mucho por el Zaragoza, pero no le veo luchando y peleando por el ascenso.
Uh-huh. Os pregunto brevemente, porque es que nos está volando el tiempo de esta tertulia especial de Hablando en Plata para cerrar 2017, por lo de Fabrián Lorca, ¿qué os parece? Millán, abres fuego.
Bueno, yo creo que creo que es un cambio importante a nivel de estilo. Creo que Lorca no tiene claro el estilo, porque creo que Curro Torres era un entrenador que apostaba por la combinación, por el juego asociativo, y en el caso de Fabri es evidente que tiene muchísima experiencia, no ha tenido éxito en sus últimas experiencias, y es un cambio contradictorio en el sentido del estilo de juego. Fabri es un entrenador que apuesta más por, que es un entrenador, digamos, más defensivo, más conservador, más de buscar el contraatacar. Y bueno, creo que Lorca es un candidato al descenso. Ojalá Fabri consiga revertir la situación, pero creo que en ese sentido creo que es un club excesivamente inestable. Ya se vio la temporada pasada con el cambio de entrenador en las últimas jornadas, que es cierto que le posibilitó ascender a segunda división con David Vidal, pero bueno, creo que es un equipo que no ha conseguido evolucionar positivamente durante la temporada, porque bueno, es un recién ascendido y ese tipo de equipos, ese perfil de equipos, pues en ocasiones pues comienza la temporada de forma irregular. Es evidente que necesita un periodo de adaptación, tanto los recién ascendidos como los recién descendidos. Creo que son equipos a los que personalmente a mí siempre me gustaría enfrentarme en las primeras jornadas, o los filiales, porque son equipos que en principio deberían evolucionar positivamente, y no he visto esa evolución positiva del Lorca. Es más, en los partidos del Lorca me han gustado más al inicio de temporada que las últimas jornadas. Creo que era un equipo que seguramente en el primer tramo de temporada merecía más puntos o realizó más méritos para conseguir más puntos de los que consiguió, pero bueno, creo que es un equipo que a día de hoy es clarísimo candidato al descenso. Y de hecho creo que, como comentaba en mi primera intervención, creo que hay una distancia mayor entre los equipos que están en la zona de abajo con respecto a otras temporadas, porque bueno, solo recuerdo de esta forma así tan descolgada, por ejemplo, el Bilbao Athletic hace dos temporadas, que era un filial donde se primaba clarísimamente la formación, hasta el punto de que su entrenador entonces, Cuco Ciganda, incluso permitía a jugadores en ocasiones no entrenar o no competir por tema de exámenes, aunque era un equipo estupendo de ver, porque era un equipo muy muy entretenido de ver, aquel Bilbao Athletic.
Jesús, brevemente.
Por ser breve, a mí lo de Fabri no me convence nada. Yo sé que es un entrenador, que tiene un ascenso a primera, que ascendió con el Granada, pero ha estado en muchos equipos, y a mí no me convence. Lo que no entiendo es este cambio del Lorca, que para eso, o sea, no quería David Vidal en verano, pero ahora sí quiere a Fabri. A mí me desconcierta y no entiendo nada de estas decisiones que está tomando el empresario chino.
Juanma.
Bueno, yo sin estar de acuerdo en que echen a un entrenador, que nunca quiero que echen a un entrenador, yo discrepo, yo sí que lo entiendo. Yo creo que cuando te ves en esa situación, dices, voy a tirar a alguien que sepa de la categoría, que conozca la categoría, que sepa lo que hay que hacer, que es defender bien, que no te metan goles.
Uf, pero las últimas referencias dejan dudas, ¿eh?
Bueno, mira el Albacete, ¿eh? Enrique Martín.
No, digo, las últimas referencias de Fabri.
Bueno, pero sabes, pero él conoce la categoría. Cuando estás en la situación, es algo más psicológico que futbolístico, ¿eh? Es que los jugadores vuelvan otra vez a confiar en ellos, tienes que meterles en la dinámica, en intentar hacer cosas positivas. No sé si Fabri es el indicado, y nunca a mí no me gusta que echen a los entrenadores, obviamente, pero si han tomado la decisión de echar, yo, si tuviera un equipo en descenso, cogería un entrenador antes, un entrenador que tiene experiencia en la categoría y que sabe lo que hay que hacer, a alguien que no la tenga.
Uh-huh. Bueno, me han quedado muchas cosas en el tintero. Equipo de excepción, jugador revelación, esto se lo vamos a poner al Cucho ya, porque yo creo que no sé, tengo ni que preguntar, pero bueno, en fin, seguro que hay otro por ahí que tengáis en la cabeza, pero lo vamos a dejar para próximas ocasiones. Juanma, un placer, un gustazo, te escuchamos y te vemos en Movistar. Gracias.
Un placer haber estado como siempre en tu programa. Ya sabes que puedes contar conmigo cuando quieras. Y nada, a vosotros también, Millán, y que vaya bien el año nuevo, el nuevo año que entra, el 2018, que tengáis mucha suerte, que vaya muy bien. Y nada, esperamos vernos más por aquí o por los campos.
Claro que sí. Un abrazo para Juanma de la Casa, un abrazo también para Millán. Siempre, amigo, gracias por tu predisposición y por tu total control de nuestra segunda división. Es un placer.
Muchísimas gracias, Chus. Un placer también con Juanma y con Jesús. Un placer siempre atenderos, que es un magnífico programa que realizáis. Ya lo sabéis que lo opino así. Un saludo a todos los oyentes.
A Jesús le escuchamos el próximo viernes con las novedades, principales novedades que va a presentar la última jornada ya de la primera vuelta y primera de 2018. Nos despedimos en Hablando en Plata. Continúas escuchando Radio Marca.